El título principal esta mañana en el diario El Observador es: ordenan acelerar plazos de atención en las mutualistas. Las consultas deberán realizarse como máximo a las 24 horas de ser solicitadas. Si ustedes van luego a la página 3, se encuentran con el desarrollo de esta novedad. El gobierno se propone profundizar sus controles sobre el sistema privado de atención médica antes de la entrada en vigencia de la reforma de la salud. Y, concretamente, un decreto del Ministerio de Salud Pública obliga a las mutualistas, a partir de este mes, a otorgar consultas médicas con tres tipos de especialistas en plazos menores a 24 horas. La disposición del Poder Ejecutivo busca poner fin a la tortuosa espera que padecen los usuarios de las mutualistas cada vez que solicitan una cita con un médico. Una aclaración antes de continuar, Pepe. Si bien la noticia aparece con este destaque en el día de hoy, no estamos hablando de una disposición aprobada hoy ni ayer.
Sí, no es un decreto nuevo, ¿no? Esto ya tiene unos días.
Es reciente, sí. Tiene fecha 28 de septiembre pasado. ¿Qué establece? Artículo primero. Los prestadores integrales de salud de todo el país deberán otorgar cita para consulta externa en medicina general, pediatría y gineco-obstetricia en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la solicitud. Artículo segundo. Las instituciones referidas en el artículo precedente deberán otorgar cita para consulta externa en cirugía general en un plazo máximo de 2 días desde la fecha de su solicitud. Y tercero, las consultas externas en las especialidades médicas y quirúrgicas en ningún caso podrán ser coordinadas en un plazo mayor a 30 días desde que fueron solicitadas. Artículo cuarto, los procedimientos quirúrgicos no urgentes deberán coordinarse en un plazo inferior a 180 días a partir del momento en que la cirugía es indicada por el especialista actuante. Eso es básicamente el articulado. Es muy breve, como habrán notado. Hay sí una primera parte introductoria. Pero en la nota que estamos mencionando de El Observador se realizan algunas anotaciones al respecto. Por ejemplo, algo que falta en este decreto, ¿no?
Sí, que pese a la rigurosidad de los plazos que recién tú leías en el decreto, no se establecen sanciones para aquellas mutualistas que mantengan su actual sistema de entrega de día y hora a los pacientes.
Sí. La directora de la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud, Bimba Barreda, dijo que las demoras para acceder a consultas médicas de especialistas encabezan la lista de reclamos de los socios de las mutualistas. Según Barreda, la mayor cantidad de quejas provienen de las mutualistas Casmu y La Española, las dos instituciones médicas con mayor número de socios.
Incluso pone un ejemplo, Emiliano, que es interesante, de cómo mucha gente padece esa espera a poder concertar una cita con su médico, con su especialista. Hace unos días, dice esta mujer, vino un paciente con posible diagnóstico de cáncer y en la mutualista le dieron hora para dentro de un mes. Indicó que para evitar las demoras y postergaciones, los usuarios de las mutualistas prefieren ir a la emergencia de una institución antes de pedir hora para el especialista.
¿Y cómo reaccionan las instituciones de asistencia médica ante este decreto? Vamos a averiguarlo. Estamos con el doctor Antonio Durán, que es médico cardiólogo y presidente del plenario de instituciones de asistencia médica colectiva. Doctor Durán, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va? Es un gusto estar de vuelta con usted.
El plenario agrupa a
5 instituciones, ¿sí?, de las 12 instituciones que hay en Montevideo: Impasa, Grenca, Universal, Casmu, SMI y CUDAM.
Sí, no es la única gremial de mutualistas.
Hay otra cámara que es la UMU, que agrupa 3 mutualistas, que son La Española, Casa de Galicia y El Evangélico.
Pero según nos decían ustedes hace poco en otra entrevista, viene muy avanzado el trabajo para terminar conformando una única gremial.
Bueno, no, las cámaras de segundo grado van a seguir existiendo y las que están solas van a seguir. Lo que nosotros estamos intentando, y que alguna dificultad hay porque alguna de las cámaras está en este momento manejando otras ideas, se está poniendo un poco más difícil de lo previsto, digo, para hacer una asociación de tercer grado que implica otro tipo de agrupamientos y otro tipo de decisiones, sobre todo en el momento de elegir quién va a representar a las instituciones en la Junta Nacional de Salud.
Ajá. O sea que aquello que era una intención hace poco tiempo, dice usted, ¿ahora se ha complicado?
Se ha complicado un poco por alguna postura de alguna de las instituciones que usted acaba de nombrar recién.
¿Qué es concretamente lo que ustedes piensan de este decreto? Yo lo mencionaba al pasar, no es nuevo, tiene unos días ya, es del 28 de septiembre, así que supongo que ya lo han analizado, lo han estudiado. ¿Cómo ven el impacto?
Bueno, no, yo creo que acá yo creo que hay que dividirlo en dos o tres puntos, digo. Primero, yo creo que el impacto no es impacto para las instituciones. Nosotros estamos incluso haciendo planes pilotos ya hace dos o tres años, que llevamos la policlínica en los días hábiles hasta las 9 y 10 de la noche en algunas instituciones, y se está poniendo en sábado, en casi todas las del plenario tienen policlínica los días sábados, digo. Por lo tanto, nosotros ese impacto no hay. Pero como todo el modus operandi de este Ministerio de Salud Pública, es que de a poco nos van introduciendo algunos decretos, y eso en la sumatoria de todos esos decretos siempre tiene un costo, y un costo que no está financiado por ningún mecanismo que ya está previsto, digo. Eso por un lado. Lo segundo que yo le quisiera aclarar es que, como todo decreto que ha sacado el Ministerio de Salud Pública en los últimos años, deja muchas situaciones que no están resueltas, digo, porque usted planteaba algunas dudas y yo le planteo otras. Estaba muy correcta la que usted decía, pero yo le planteo una.
Nosotros mencionábamos la ausencia de sanciones.
Esa es una, pero esa se puede corregir por el contrato que hicimos con el BPS, solamente para los socios de la ex-DICE o IFONASA. Entonces ahí tendríamos algún tipo de sanción, porque también establece estos requisitos. Por lo tanto, digo, ahí habría cubierto, por lo menos para los socios de FONASA, tendríamos algún tipo de sanciones. En la nueva ley que salió, que la estoy leyendo ahora porque recién la tuve ayer de noche, porque el borrador del SNIS, o sea, el Sistema Integrado Nacional de Salud, fue corregido nuevamente y se entregó a los diputados el día lunes pasado y el martes, los senadores, y el martes se votó ya en Senado.
Ah, usted ahora está aludiendo al proyecto de ley que justamente hoy se vota en el Senado.
Exactamente. Entonces, digo, con respecto a eso, digo, hay algunas, digo, situaciones, digo, que no podemos aclarar. Primero, digo, si usted dice 24 horas, ¿son 24 horas hábiles o no? Yo supongo que sí, porque de lo contrario, el día miércoles usted de Semana Santa o turismo, como usted quiera llamarle, me pide una hora, es difícil que la tenga para un especialista determinado. Yo le voy a dar porque tengo policlínicas de refuerzo, digo, pero no es el médico tratante. Segundo, cuando usted se atiende, si usted tiene la desgracia de quererse atender conmigo y yo no tengo hora para dentro de 15 o 20 días, le van a dar para otro cardiólogo, no le van a dar para el doctor Durán, le van a dar para otro cardiólogo, y después lo veré yo cuando tenga la hora. Y no todos los pacientes aceptan eso. Es una situación, digo, que habría que corregirla, y que no encontramos nosotros el mecanismo, porque nosotros hace tiempo que queremos corregir esta situación, porque la vemos preocupante, porque es importante que el mismo médico sepa más o sepa menos, siempre bueno que lo siga viendo, porque hay pequeños cambios que se van en determinadas enfermedades, que es importante que sea el mismo médico que lo controle.
O sea, lo que usted está anotando es que el decreto peca de impreciso.
Exactamente.
En el artículo primero, por ejemplo, cuando dice los prestadores integrales de salud de todo el país deberán otorgar cita para consulta externa en medicina general, pediatría y ginecobstetricia en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la solicitud. Usted dice, acá no está especificado si se trata de 24 horas hábiles o 24 horas corridas, y tampoco está dicho que,
sábado, domingo.
Claro, y tampoco está dicho que la consulta deba ser con el especialista que suele atender a ese paciente.
Usted decía recién, a mí me llama poderosamente la atención, por más que no está el CASMU en el plenario, que se queje Bimba del CASMU, porque todas las APS, todos los sistemas de asistencia primaria que tiene el CASMU repartido en todo Montevideo, la asistencia es muy buena desde ese punto de vista. No creo que sí haya institución que la supere.
Hay reacción del CASMU hoy en la misma nota, dice que el CASMU ve con buenos ojos el decreto, según dijo su presidente Gerardo Eguren, la medida del gobierno es correcta, aunque el texto del decreto es un poco ambiguo en la medida que, bueno, establece que los usuarios podrán acceder a un número en 24 horas, pero no les asegura que serán atendidos por el médico que elijan, etcétera.
No lo leí, yo no leí la prensa el día de hoy todavía.
Lo otro que agrega es que está en condiciones de cubrir lo pedido por el gobierno, pero no tiene capacidad para cubrir antes de 6 meses las cirugías oftalmológicas coordinadas debido a su alta demanda. O sea, ese sería el punto en el que el CASMU no podría responder, según dice el presidente.
Nosotros, el plenario de instituciones, no hay ninguna de las 5 instituciones que demore más de 5 meses. Digo, no hay ninguna, le vuelvo a decir, de las instituciones, y que los oyentes llamen si alguno tiene problema con alguna de esas instituciones, que me lo diga, porque así la información que yo tengo, que las 5 instituciones están dando dentro de ese plazo, o sea que ese punto a nosotros no nos toca tampoco, ni hay ninguna cirugía que se prolongue en el tiempo, más de ese tiempo, se está operando mucho más. Sí. Hoy
recordemos, el decreto establece en el artículo 4 180 días de plazo.
Por eso son 6 meses. Por lo cual, digo, no estamos, no, nosotros ese tampoco nos toca de punto de vista. Yo creo que está bien que sea así, digo, y creo que de alguna manera esto también genera, porque uno de los elementos que se ha llevado a mantener en los últimos años, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, para solucionar la crisis del sistema mutual que sigue existiendo y que se sigue profundizando, es la demora o los feriados quirúrgicos. Sí. Eso es muy típico. Creo que hay solamente una institución que no tiene feriado quirúrgico en todo Montevideo, una sola de estos que no tiene feriado quirúrgico, además tienen todas feriado quirúrgico, alguna de las grandes incluso tiene hasta meses de feriado quirúrgico con un intervalo de un par de días y nada más, salvo lo de oncológico, por supuesto, digo. Entonces digo, esto es una situación, digo, que a mí me parece muy bien, digo, que se haga, digo. También hay que diferenciar, yo tendría que diferenciar acá, y discrepo desde el punto de vista médico con las cirugías. No es lo mismo un ojo y una persona que deja de trabajar y deja de mantener el sustento de su casa, o una prótesis de cadera que el Fondo Nacional de Recursos le demora 6 meses en cirugía porque tampoco lo cubre, o un poco más, y que yo tengo un relojero que, por ejemplo, estuvo más de 6 meses para operarse en una cadera y no pudo trabajar, y una persona que tenga que operarse de varices, que es incómodo, que tuvo una cantidad de cosas, pero que le permite de alguna manera seguir movilizándose y haciendo una vida absolutamente normal.
Usted, o sea, que usted dice que incluso en el caso de los procedimientos quirúrgicos no urgentes también habría que distinguir.
Ah, yo creo que sí. Yo
habría,
creo que
el plazo distinguir. De 180 días que se establece allí es demasiado para algunas operaciones.
Que no son de cáncer, porque todo el mundo va al extremo y va al cáncer, pero hay otras que inmovilizan y dejan sin trabajar al obrero, al trabajador, al empleado, al patrón, pero que lo deja sin trabajar y lo mantiene en reclusión, y no tiene sentido, digo, que pase eso, digo, cuando está afiliado a un sistema de salud y que pretendemos que funcione lo mejor posible, digo.
¿Ustedes se encontraron con el decreto cuando ya fue aprobado y publicado? ¿No tuvieron oportunidad de intercambiar a propósito de su contenido? Porque estas observaciones que usted realiza, uno tiende a suponer que pudieron haber sido atendidas.
No, nunca nos enteramos los decretos. Nos enteramos, como yo le decía, el modus operandi de este ministerio es sacar los decretos, ir de a poco, decretos que molestan mucho, otros que molestan poco, y van cambiando. Fíjese que se cambia el SNIS, el sistema integrado se cambió en poco tiempo. Yo les decía recién al productor suyo, digo, que leyendo ayer lo del SNIS, a mí me surgió una duda.
El Sistema Nacional Integrado de Salud.
El Sistema Integrado Nacional de Salud. A mí me surgió una duda que yo se la traslado a usted porque yo no la sé, y si usted la puede averiguar sería sensacional. Digo, ¿qué pasa con el trabajador de FONASA que deja de trabajar, deja de percibir y tiene un hijo de menor de 18 años? ¿Ese hijo se le borra de la institución? ¿Lo sigue pagando el FONASA? ¿No lo sigue? En teoría no, porque no se le descuenta. Por lo tanto, la ley nos da el amparo para sacar a ese niño. Pero, ¿cómo vamos a sacar a ese niño si de repente al otro día tiene una apendicitis? Digo, yo pregunto, digo, son preguntas que yo me hago, y esas son preguntas por atender, no atender todas las solicitudes. Y de esas puedo decirle varias que hemos encontrado en los últimos tiempos con respecto a esto, pese a que fue cambiado y se aceptaron una cantidad de sugerencias de los documentos que nosotros elevamos al Presidencia de la República, a las Cámaras de Diputados y Senado y al propio Ministerio de Salud Pública, porque hemos recorrido todos los caminos. y podemos seguir hablando, Emiliano, de muchísimas cosas. Pero tiene cosas buenas, por supuesto que tiene cosas buenas, y yo apoyo en gran medida, gran parte de esto, pero yo creo que esto igual nos va a terminar estatizando, porque cada vez se habla más de seguridad social. Cuando uno habla de seguridad social está hablando de Estado, y cuando habla de Estado habla de estatización, cuando habla de estatización una regulación muy fuerte. Digo, acá en este decreto que usted está leyendo tiene nosotros estamos perdiendo un poco la autonomía empresarial, la dirección de empresa, que sin embargo dice que va a existir, y que sin embargo cuando usted lee el SNISO, lee el contrato que nos obligó a firmar el BPS, la perdemos totalmente, no tenemos ninguna poderío. Sí tenemos la responsabilidad civil y penal, pero no tenemos la posibilidad de dirigir, porque incluso hacer una policlínica, esta que se están implementando en este decreto, yo le tendría que pedir a la Junta Nacional de Salud para pasarla, porque yo no puedo hacer una policlínica si yo no le pido a la Junta Nacional de Salud.
El tema da para bastante más. Por hoy le agradezco, doctor Antonio Durán, sus comentarios sobre este decreto en particular.
Muchísimas gracias, y queda pendiente dos cosas. Una, el tema que le habíamos planteado la otra vez, el tema de que el pueblo tiene que decidir qué tipo de situación. Y un segundo tema, digo, si me permite que yo se lo planteo nomás, un segundo, por línea interna esto, o al aire, como usted quiera.
Sí, sí, no sé,
es muy cortito. Sí, dígame. Parece que en la prensa sale que va el banco de van a ser obligatorio que todos los seguros, los que manejan tengan seguro en sus autos, no contra terceros. Yo diría, si no se podría en este seguro, ¿por qué las instituciones tienen que pagar si viene un alcohólico y mata o hiere y tengo 3 meses a una persona en un CTI, de pagar solamente, digo, los costos de y las remuneraciones a la persona que le hicieron el daño y no a la institución? Eso por un lado. Y lo segundo, digo, si es un trabajador que no aporta todas las leyes, el patrón, digo, ¿por qué la institución, si tiene un accidente de trabajo, tiene que pagar la institución esto y no se le castiga al patrón que no paga las leyes sociales o las leyes que correspondan?
Quedan las preguntas planteadas. Doctor Durán, le agradezco su participación esta mañana.